de Letras Corazón.
Emisión especial, recordando a Alberto Ángel el Cuervo.
Aquí los esperamos, vamos a estar platicando acerca de muchas cosas muy interesantes. No se lo pierda, es una maravilla platicar con mi querida y admirada Silvia Manríquez. Y van a ver que se la van a pasar muy bien.
Ya lo saben, aquí los esperamos con Alberto Ángel el Cuervo, mandándole un saludote a Mario Arturo Ramos, que estuvo por aquí pendiente de lo que hacemos.
Sí. De Letras Corazón,
los martes a las 3 de la tarde
en Radio Sonora. Radio Sonora presenta De Letras Corazón. Iniciamos.
Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial del programa De Letras Corazón. Es una emisión especial porque está dedicada a recordar en un pequeño homenaje al tenor mexicano, pintor y poeta Alberto Ángel el Cuervo, quien abandonó esta dimensión el 24 de octubre de 2023. En su visita a este programa y Radio Sonora, nos platicó sobre su vida, sus canciones, lo que le preocupaba y lo que le brindaba esperanza. Y por supuesto nos habló de su poemario Por la esquina del amor desolado, en el que él recolectó cachitos de alma que iban quedando depositados en cada uno de los paisajes que recorrió, como él mismo nos narró. Escuchemos.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas de Letras Corazón de nueva cuenta para todos ustedes. Y bueno, se imaginan, yo estoy contenta, engalanada, no me aguanto la emoción, porque está con nosotros aquí en el estudio, pues alguien a quien, además de que lo he escuchado durante mucho tiempo, de que he tenido la oportunidad de saludarlo cuando ha venido aquí a Hermosillo, a Sonora, pues bueno, canto con él, aunque él no sabe, yo canto con él, y me ha animado a hacer ahí como una segunda voz, a lo mejor no muy buena, pero me encanta, porque está aquí Alberto Ángel el Cuervo, algo así como ya les había platicado, como un sueño para quienes crecimos en este México, de este tipo de canciones tan nuestras. Por eso esta charla a mí me llena de emoción. Es Alberto Ángel el Cuervo, quien no lo ha escuchado, a mi mamá y a mi papá, aunque él está muy joven, a ellos les encantaba y nos fomentaron en casa a escucharlo, y aquí lo tenemos hoy para nosotros, esta hora de Letras Corazón, platicando con él hasta donde nos deje llegar. Bienvenido a estos micrófonos de Radio Sonora.
Muchas gracias, mi querida Silvia. Un saludo con todo el afecto a todo tu auditorio. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí charlando contigo en este programa que desde el nombre ya se antoja delicioso y maravilloso.
De Letras Corazón, es que en la vida todo son letras, desde claro, que yo me imagino que se pusieron a platicar a su papá y su mamá, o tu papá y tu mamá,
sí, por favor.
Que el auditorio de Radio Sonora te trate. Le ya ponemos Alberto, le ponemos Rafael, al final de cuentas le decimos Alberto Ángel el Cuervo.
Exactamente.
Ahí están las letras, ellos decidieron.
Claro.
Alberto Rafael Bustillo Salamilla. ¿Quién se llama Alberto?
Mi abuelo materno es Alberto, mi bisabuelo paterno era Rafael, entonces soy Alberto, como recuerdo de mi abuelo materno, papá Beto le decíamos, uh-huh. Un hombre de campo allá en Tabasco, y Rafael también un hombre de campo, pero en Yucatán. Mi bisabuelo Rafael, pues en las cuestiones del henequén, uh-huh. Y la naranja que se daba mucho en la región de Oxcuzcat, allá en Yucatán. Y mi abuelo Alberto, dedicado básicamente al cultivo del cacao en Tabasco, que en esa época y muchos años después era considerado el mejor cacao del mundo. Tristemente, y por todas las circunstancias que ya no sabemos de memoria, el cacao se permitió salir del país y empezaron a sembrarlo en otros lados, y aquí se le frenó casi de manera oficial, y sucedió lo que sucede ahora, que ahora el cacao que se exporta a Europa es africano y de otros lados, de Nueva Guinea y demás, sí. Y el cacao mexicano pues se vio limitado y menospreciado, aunque sigue siendo un cacao extraordinario el de la Chontal. Pues esos fueron mi abuelo y mi bisabuelo, por quienes me llamé Alberto Rafael, y después se me puso Alberto Ángel por iniciativa de un compañero que fue mi director artístico, Alfredo Marcelo Gil, conocido como el Güero Gil, uh-huh. Y a él fue el que se le ocurrió ponerme Alberto Ángel, porque en ese entonces se utilizaban dos iniciales que fueran iguales. Así había compañeros que se llamaban Ricardo Roca, César Costa, José José, por ejemplo. Entonces se utilizaba eso. Y así
fue
me
Alberto Ángel.
Sí. Y luego vino otro loco, un compañero, hermano, con el que platicaba mucho, y pues a mí de niño me decían el cuervo en la primaria, porque escondía, guardaba cositas que brillaban y demás. Y entonces platicando con él, y él estando de maestro de ceremonias, porque estuvimos escribiendo canciones juntos, hablando de la letra escrita y musicalizada, y él se le ocurre presentarme como Alberto Ángel, el cuervo. Y él construye toda esa idea
del
cuervo, que finalmente se roba, así me lo dijo, ¿no? Me dice, es que eres cuervo porque te robas historias, leyendas, tradiciones y las conviertes en música y en literatura. Entonces a mí me encantó. Y este loco, compañero, hermano, es Mario Arturo Ramos, el gato.
Un saludo, por cierto, ¿eh? Sí. Que también discúlpeme lo que voy a decir, Mario Arturo, pero también es encaminador de almas, ¿eh?
Pero
yo le agradezco mucho esta otra faceta de encaminarnos al encuentro,
sí,
en esta cabina, en estos micrófonos y con la gente que nos está sintonizando en todo Sonora. Radio Sonora tiene 28 repetidoras, cubre el 98% del estado y a través de internet pues no tenemos límites.
Sí,
donde
sí,
quieran escucharnos, www.radiosonora.com.mx. Este programa lo estamos grabando. Es previo porque, bueno, la estancia de quien me acompaña en este momento, pues va a ser breve aquí en Hermosillo, pero no podíamos dejarlo ir sin platicar con ustedes. Entonces, ustedes nos están escuchando despuesito de que grabamos. Esa es otra parte de la magia de la radio, ¿verdad?
Sí, claro.
Y que tú conoces muy bien, porque, bueno, ¿cuántos programas han quedado grabados? ¿Cuántas imágenes?
Uy, bueno.
¿Y cuántas historias en las letras? Quiero también platicarles que tengo aquí en la mesa dos ejemplares de su más reciente libro, porque mucha gente lo sabe, pero otros no. También es escritor, es poeta, es artista, es pintor. Bueno, ahorita nos va a platicar todo eso. Y va por la vida compartiéndonos esto en letras, palabras, cantos. Y esto es lo que nos rodea hoy. No me quiero dejar de puntualizar esto. Yucatán, Tabasco, Veracruz.
Sí.
Es toda una región.
Del sur, sureste. Sí, sí, sí.
¿Que la trae siempre contigo?
Por eso yo siempre he dicho que mi canto está hecho de selva, de milpa y de cacao, porque de ahí provengo.
¿Y las letras de los poemas también?
Sí, en gran parte. Claro que son también, han sido un recolectar cachitos de alma que van quedando depositados en cada uno de los paisajes que recorro. Así, por ejemplo, en este libro que se titula Por la esquina del amor desolado, vas a encontrar algún poema que fue escrito en Madrid. Y ahí menciono, por ejemplo, los chopos, los famosos, sí, chopos que gente como Serrat o Machado han mencionado en muchos de sus escritos, que son parte del paisaje madrileño, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos en México la palabra chopos, en lo menos que pensamos es en un árbol, tal vez pensamos en un animal, tal vez lo comparamos con un sopilote, sí, que era lo que a mí me pasaba, porque en mi tierra a los sopilotes se les llama chombos. Entonces yo lo relacionaba, y cuando me encuentro con los chopos ahí en el paseo del Prado, ¿verdad?, enfrente del Museo del Prado, me pareció maravilloso. Me pasé toda una tarde ahí viendo cómo caían las hojas de los chopos sobre este paseo, sobre el camellón del Paseo del Prado, y me puse a escribir este poema de las tardes en Madrid.
Que viene aquí.
Que viene ahí incluido.
Muy bien. Bueno, es de que se nos olvide, ¿dónde lo puede encontrar la gente este libro? Porque seguramente van a ir a buscarlo.
Sí, este libro, te voy a decir cómo surgió la idea de la publicación de este libro. Este es mi sexto libro.
¿Y es una edición de autor?
Es una edición de autor, sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tengo en mi programa de radio que se llama Desde el Nido del Cuervo, que lo tengo en ABC Radio todos los sábados en vivo, y lo transmito también en vivo por internet y por las redes sociales.
Pues hay que seguirlo. ¿Cuándo? ¿Los sábados?
Los sábados de 6 a 7 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde. En
¿horario
ABC Radio,
del resto de México?
Del centro de México, sí, sí, sí. En ABC Radio, por internet, en todo el mundo, y por Alberto Ángel el Cuervo de Facebook y Alberto Ángel el Cuervo en YouTube.
Donde guste.
Entonces tengo ahí una sección que surgió como un juego. Leí un poema mío una vez y la gente gustó mucho de él. Al siguiente sábado ya no pensaba leer nada y la gente me reclamó, me dijo, ¿qué pasó con el poema? Entonces leí otro y ya no me lo perdonan. Entonces fui leyendo muchos y escribiendo cosas exprofeso para el programa. Entonces, como estaban un poco desperdigadas, que es lo que todos los autores tenemos, ajá, muchas veces lo comentábamos tú y yo, pues decidí de alguna manera protegerlos, ¿no? Y acunarlos en una edición de autor que titulé Por la esquina del amor desolado. Es la historia de esta edición. Ahora, ya que salió la edición de autor, ahora pues me la están solicitando otras casas editoriales. Pero no sé si valga la pena dársela a una casa editorial o seguirla manteniendo como edición de autor así impoluta, ¿no?
Pues bueno, una como lectora puede decir que, híjole, ¿y cómo encontramos el libro? Porque a veces la distribución desde uno mismo como escritor, pues no alcanza tanto como otras editoras, como cuando nos apoya una editorial.
Exactamente. Ahora,
esa es una de las ventajas nada más.
Esa es una de las ventajas, por supuesto.
Porque sube
porque
el precio,
ahorita el libro lo pueden encontrar si me escriben a mi Facebook, por ejemplo, como Alberto Ángel el Cuervo, me escriben y ya se hace el envío a cualquier parte del mundo, porque ya además de este mismo libro, acabo de publicarlo y ya envié varios ejemplares a España, a Alemania y a Suiza.
Y apúrense.
Entonces, pues siempre hay manera de distribuirlo. Pero si entra en una editorial, pues la ponen en librerías. Claro, la industria editorialista, pues también es una industria
Un negocio. Bien.
Y tiene sus pros y sus contras.
¿Lo pudiéramos tener más adelante quizá en una edición digital? Para poderlo comprar en forma digital.
Fíjate que sí, de hecho.
Ahí nos avisa por Facebook.
Estoy en negociaciones, eso sí me interesa mucho porque lo puedes bajar en cualquier parte del mundo. Estoy en negociaciones con una editorial digital que está en España y que ya tienen un libro mío publicado. Curiosamente es mi primer libro, el que tienen publicado, que se llama Amigos y Remembranzas. Entonces con ellos voy a hacer la publicación digital.
Bueno, vamos a estar pendientes para poderlo bajar. Si no, nos va a compartir alguno de los poemas que vienen aquí. Pero miren qué rápido se fue el primer bloque, es momento de irnos a la pausa. Yo nada más les quiero compartir esto a propósito de los chopos. Ancianos centinelas del paseo dejan caer su llanto de otoño amarillento y la calzada se va haciendo de noche sin ti. Eso dice Alberto Ángel el Cuervo en uno de los poemas que vienen aquí, Por la esquina del amor desolado, y con lo que nos vamos a hacer la pausa, pero no se vayan, esto apenas empieza. Recuerden, el corte es muy breve.
Hacemos una pausa de Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
Estamos recordando la visita que hizo Alberto Ángel el Cuervo a Radio Sonora, al programa de Letras Corazón, en un pequeño homenaje a raíz de su fallecimiento en el mes de octubre pasado.
¿Qué ha sido de tu vida, compañera? ¿Qué has hecho de tu andar y tu reposo? ¿Qué fue de aquel tu mágico rebozo con el que cobijabas a tus penas? Yo, ya tú lo ves, sigo en lo mismo. Sigo bebiendo sueños neciamente, confundiendo el pasado y el presente, viviendo entre el amor y el egoísmo. Mi mundo, triste mundo, se va perdiendo aceleradamente en el cinismo. Y la falta de amor es evidente. ¿Que por qué estoy tan triste? Quizá cosas de viejo, no hagas caso. Y ahora, cuéntame, dibújame tus pasos. Aprovechemos que la lluvia canta y que la tarde santa se desmorona en luces que palpitan como mil mariposas moribundas en medio de tus brazos. Cuéntame tus pensares, tus sentires, tus ires y venires por los paisajes que la vida puso a tus pies en todos estos años. Abre tu corazón y deja que el silencio se rompa con el canto. Y es que al final hay nada y tanto por decirnos que las palabras se adelgazan irremediablemente hasta volverse aire y tierra solamente. En fin, debemos despedirnos. Se nos murió la tarde en los intentos de reencontrar momentos y sueños y arcoíris que hace ya tantas lágrimas no existen. No llores, por favor. No llores. Mira, quizá es mejor así, o quizá no, pero la vida es solamente como un collar muy triste de lamentos. Y los momentos de los amores eternos siempre fenecen al amanecer.
¡Bravo! Muchas gracias. Es Alberto Ángel, el Cuervo, hoy en De Letras Corazón, y su poema, ¿Qué ha sido de tu vida, compañera? Que sí, viene en el libro que comentamos en el bloque anterior, Por la esquina del amor desolado.
Exactamente.
Que si le escriben en Facebook, le dicen que lo escucharon aquí en Radio Sonora, sí, les va a decir cómo pueden adquirirlo.
Es más, si me escriben a Facebook, Alberto Ángel Cuervo, las primeras 3 personas que me escriban a Facebook tienen un libro de regalo. Pero que me digan que escucharon aquí este poema.
De Letras Corazón, de Letras Corazón, en Radio Sonora, sí, desde Hermosillo, Sonora. Sí. Bien, la poesía. ¿Se puede decir que este México nuestro está hecho de poesía?
Definitivamente sí.
¿Sí?
Desde el principio de la mexicanidad, si es que la mexicanidad la consideramos en las épocas prehispánicas, uh-huh, en primer lugar tendremos que considerarnos como un pueblo pluricultural, porque desde aquellas épocas amerindias, como le llamaba un grupo de literatos tijuanenses cuando publicaron una revista que se llamaba justamente así hace muchos años, Amerindia, pues ese imperio, esa cultura, por llamarle de alguna manera, era en realidad producto de muchas otras, eran muchos países los que constituían el imperio de la Anáhuac. Y por lo tanto, la vida en el antiguo México era pluricultural, ya desde entonces. Cuando llegan entonces las otras culturas europeas, con aquellos habitantes que también eran de origen pluricultural, uh-huh, debemos recordar, por ejemplo, que España estuvo bajo el dominio de los moros durante 800 años, que toda la relación que existía en toda Europa y en Asia, gracias a viajeros como Marco Polo y demás, pues lo que nos llega a nosotros es una verdadera pluralidad de culturas, que combinadas con la condición pluricultural ya existente en nuestra Amerindia, entonces nos hace convertirnos, como decía José Vasconcelos, en ese crisol de las razas del mundo que nos lleva a ser, pero por derecho propio, la raza cósmica.
Sí.
¿Qué pasaba con las lenguas amerindias? Eran multisignificativas. ¿Por qué? Porque eran muy poéticas, siguen siéndolo porque están, uh-huh, vigentes, por fortuna, y cada vez están más vigentes, el náhuatl, el maya, el otomí,
sí,
o la maya, como le dicen en Yucatán, ¿verdad? Porque hablan de lengua, la lengua, sí, maya, el otomí, el purépecha, que también se está rescatando maravillosamente y sigue vigente a través de las de los géneros musicales como las pirecuas, uh-huh, que es una lengua bellísima, el purépecha. En fin, todas estas lenguas eran muy poéticas. Con una sola palabra se tenían muchos significados. Cuando se refieren en nuestros antiguos mexicanos a una mujer como Xochitl, es imbuirle toda la belleza de las flores, del canto, de la música y de la poesía. Igual que Xochipilli, me acuerdo, Xochitl, uh-huh, que era la diosa de la música, la danza y la poesía.
Y que por acá tenemos la lengua yaqui, el idioma yaqui, el mayo, el seri.
Sí.
Pero bueno, en esta visión, en este sentirnos imbuidos de poesía tan nuestra, que de eso nos viene a hablar también Alberto Ángel el Cuervo. Hay una parte ahí que yo no identifico cómo se inserta, es este otro México nuestro que vemos que se nos va yendo así como por la parte de la inseguridad, de estas cosas que nos preocupan, este México que nos duele.
Sí.
¿Allí cómo entra la poesía? ¿Cómo la acomodamos?
Bien, te voy a mencionar dos cosas. Uno, creo que en primer lugar habría que recuperar el amor por nuestro México. Y me refiero a recuperarlo en las nuevas generaciones. ¿Qué sucede con la educación oficial? La educación oficial, por principio, desapareció la clase de civismo, en donde se imbuía en estas nuevas generaciones el respeto, sí, el reconocimiento de las raíces y muchas de las tradiciones, ¿verdad? ¿Qué sucede con la educación concretamente musical en esas mismas escuelas? Pues lo único que hacen es obligar al educando a comprar una flautita de plástico japonesa que ni se oye y además va a provocar una fuga de capital mexicano hacia el extranjero, en donde les enseñan tonadillas también extranjeras, en vez de enseñarles nuestra música, nuestras raíces, en vez de conformar agrupaciones de orquestas típicas, de mariachis, de conjuntos jarochos, de conjuntos norteños, que son maravillosos, y recuperar entonces por la parte del norte, en la educación musical, las polcas, las redobas, los xotises, los corridos, los sones jarochos, recuperar los sones jaliscienses, michoacanos, las danzas ismeñas, e ir imbuyendo en las nuevas generaciones el amor a sus raíces por medio de la música. Esto me he cansado de llevarlo como propuesta a 20,000 legislaturas. Y primero lo toman de maravilla y después lo borran del mapa. No pasa nada. ¿Qué pasa en las estaciones de radio y televisión? Existe una ley federal de radio y televisión que estipula que en tanto que son concesiones otorgadas por el pueblo a los usufructuarios, a los empresarios, tendrían la obligación de difundir en un tiempo aire mayoritario nuestras raíces, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra música. Si revisamos lo que sucede tanto en la radio como en la televisión, pues el porcentaje que se destina a lo nuestro es verdaderamente patético, ¿no?
Sí.
Estamos alejando a los jóvenes de su identidad. Y luego les reclamamos que no amen a México. ¿Cómo? Si no les enseñamos a amarlo. Entonces, la música es uno de los canales para poder acercar a las nuevas generaciones a ese tesoro que les pertenece por derecho propio. Porque los que ya hicimos un camino, bueno, finalmente ya lo hicimos. Ahora les toca a ellos el balón, hablando en términos contemporáneos, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Qué van a hacer con él? Eso por un lado. La poesía va de la mano a la música tradicional. Si tú escuchas la canción que quieras, de las llamadas cancioncitas rancheras, de los guapangos, de los sones, de los bambucos, de los boleros, son verdaderos poemas. Verdaderos poemas. Entonces la poesía está vinculada necesariamente a nuestra música. Bien, ¿qué sucede con la educación y la cultura? Tristemente, cada sexenio se recorta más el presupuesto. Consecuentemente, la información no se permea a todos los lugares, a todas las poblaciones que debiera de llegar. Y claro, se entiende. Esto a lo largo de la historia se ha demostrado y se ha mencionado críticamente, insistentemente. Un pueblo educado, pensante, consciente, no conviene porque es peligroso, porque cuestiona. Y de ahí se entiende. Y te voy a poner un ejemplo que hemos vivido todos nosotros, me refiero a todos nosotros los compañeros que estamos involucrados en todos estos sueños, incluyéndonos a ti y a mí. ¿Qué pasó en Tijuana? Cuando en Tijuana se empieza a desarrollar un movimiento cultural con nuestro querido amigo Chaidez, ¿no? ¿Verdad? Y,
sí.
y Mario Arturo y El Gato y todos. Tijuana deja de ser ese prostíbulo gigantesco y comienza a cobrar tintes culturales maravillosos,
sí,
y se transforma. ¿Qué pasa con el periódico de La Voz del Norte? Se edita en un estado que es considerado el más violento o fue considerado el más violento de la República. Y sin embargo, es el único periódico totalmente dedicado a la cultura, La Voz del Norte, y se edita en Sinaloa.
De La Voz del Norte vamos a platicar unos minutos más porque es momento de ir a la pausa ya. Es Alberto Ángel aquí en De Letras Corazón. No se vayan.
hacemos una pausa. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
Continuamos recordando la visita que hizo Alberto Ángel el Cuervo a Radio Sonora, en particular a este programa de Letras Corazón, en un pequeño homenaje debido a su reciente fallecimiento en el mes de octubre pasado.
Continuamos de Letras Corazón. Sí, sí va a haber otro poema en la voz de Alberto Ángel el Cuervo. Está, sí. Pero es que en el bloque anterior yo me quedé emocionada. Nos caen 20s o ya lo teníamos ahí. Hay que recordarlo, ¿no? Y hay que hacer el llamado. Sí, sí, sí. También tenemos responsabilidad, pero bueno, ¿cómo? Como dice Alberto Ángel el Cuervo, pues es un trabajo de todos, porque claro, nuestro México es tan rico,
claro, sí,
en
sí,
cosas positivas, en nuestras tradiciones, y no hay que andarle buscando muy profundo, ahí
por
están.
Supuesto.
Pero también mencionó la voz del norte, María Arturo Ramos, celebrando otro aniversario. Esta trayectoria de la voz del norte. A mí me da mucho gusto compartir espacio en la voz del norte, junto a las letras de alguien como quien nos está acompañando hoy, y todos los escritores les voy a llamar, porque
sí,
todos son escritores.
No. Por supuesto,
colaboradores,
claro, claro,
que escriben,
sí,
ahí, de, sí, plumas cuidadas,
sí,
con,
sí, sí,
temas que siempre nos motivan y nos hacen conocer también parte de nuestra historia.
Sí, desde luego, desde,
así,
luego.
Sostener un semanario cultural, bueno, ahora es bisemanario, quincenal, uh-huh, no debido, sí, 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 a las situaciones económicas.
Que sigue siendo semanario a nivel de internet,
pero
sí, impreso,
allí lo ven.
Es quincenal. Sin embargo, mantenerlo
así tanto tiempo,
sobre
no
todo,
dejarlo caer.
Un semanario que es exclusivamente cultural, ¿no?
Y de Mocorito, Alberto,
sí,
uno de los municipios,
claro,
los más difíciles, digamos, del país.
Exactamente, ¿no? Entonces, esto ha ido transformando también poco a poco la vida, la intención, la emoción, el pensamiento de la gente de ahí mismo, ¿no?
Sí.
Y cuando se menciona que Mocorito es el único lugar en la República que tiene un periódico absolutamente dedicado a cultura.
Como que no le creen, ¿no?
Pero necesariamente los hace pensar,
sí,
¿no? Y entregarse a otro tipo de actividades, ¿verdad? Esto es una labor maravillosa en la que yo creo que es un honor para todos los que colaboramos en ella.
Sí.
Y como esta debería de reproducirse en cada uno de los rincones de nuestra patria. Esa es una manera de irle ganando espacio a todas las otras cosas que se perciben y se sienten y se dicen en nuestro México lindo y qué herido.
Sí, pero bueno, estamos aquí para platicar con Alberto Ángel el Cuervo y todo esto que él le preocupa, le ocupa y pues nos viene a algo así como invitar, uh-huh, a que sigamos por ahí nosotros a compartir, a proponer. Aquí está este otro México que él lleva siempre desde el corazón hasta la mirada que nos comparte el día de hoy, ¿verdad? Y yo veo México. Pero bueno, en este quehacer y hay tanto que platicar y ya llevamos la mitad del programa. Este, y pues seguramente quien nos está escuchando, bueno, ¿y cuándo le va a preguntar de su vida? ¿Y de cuándo empezó a cantar? ¿Y cómo le hace para estar con la familia si viaja tanto? Es que todos queremos tener a Alberto Ángel con nosotros en algún momento, ¿no? Entonces tiene que bajar mucho. Pero bueno, rápidamente así, porque también de eso le vamos a preguntar. Cuando usted va al internet y busca Alberto Ángel el Cuervo, luego sale, pues, que nació en Veracruz, que estudió ópera, uh-huh, que ganó un OTI cuando estaba muy joven, ¿verdad? ¿Se acuerda?
Sí, cómo no.
Eso es de lo que se queda siempre. ¿Cómo fue? ¿No estaba nervioso?
Sí. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que no existe hasta la fecha. En octubre cumplo 48 años de carrera y no recuerdo una sola ocasión, por pequeño que haya sido el escenario, en la que no haya estado tremendamente nervioso antes de empezar a cantar. Porque el canto, y esto lo traigo a colación porque muchas veces me preguntan, ¿qué prefiere usted, maestro? ¿El canto, la pintura o la literatura? Y digo, son cosas distintas.
No la
el
podría
canto
dejar.
Lo sufro. ¿Pero cómo? Lo sufro tremendamente. ¿Por qué? Porque en el canto existen muchos imponderables, comenzando por la voz. La voz es como un niño caprichoso, nunca sabe uno cómo va a estar. Entonces, desde ahí ya es una alteración nerviosa terrible. ¿Quién sabe cómo estará la voz? Espero que esté bien, ¿verdad? Y la consiente uno, y lubrica, y agüita, y
etcétera, agüita el
etcétera.
Tiempo.
Sí, 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 sí. Otro imponderable es el público. Nunca sabe uno cómo va a estar el humor. ¿Quién sabe cómo? Sí. A lo mejor en la comunidad donde va uno a cantar sucedió algo muy desagradable y llegan nada más con la espada desenvainada.
¿Te ha tocado públicos difíciles?
Dificilísimo, por supuesto. Imponderables como los músicos, que tampoco sabe uno si van a estar en su mejor día o no. O cuando el concierto es sonorizado, ¿cómo va a estar el sonido? O si el ingeniero de sonido tiene la preparación suficiente para sonorizar. Y el humor, ¿verdad? Entonces, todos esos imponderables hacen que uno siempre esté con los nervios de punta, al borde del infarto, ¿no? Pero cuando aquella ocasión, cuando el Festival de la OTI, que estaba yo en el inicio de mi carrera, que además era un concurso en el que si no ganabas prácticamente pues te sentías relegado y desaparecido del mapa, todas esas cosas con la juventud a flor de piel, la inexperiencia, el temor, todos los temores que trae consigo la juventud, los nervios por supuesto eran gigantescos, ¿eh?
Pero te plantaste en el escenario.
Eso sí.
A entregar lo mejor.
Eso
sí, como siempre.
Sí.
Y yo no voy a la guerra. ¿Tú no irías a la guerra?
Definitivamente, en esa época estaba la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y yo creía en lo que decía la canción. Yo no voy a la guerra porque soy ciudadano del mundo, ¿verdad? Y el arado y la tierra es mejor que el fusil, ¿eh? Definitivamente yo creía en lo que estaba cantando. Por eso me identifiqué con esa canción.
¿Y qué ha cambiado?
¿Qué ha cambiado? Uh-huh. Pues que te vas dando cuenta de lo inocente del pensamiento cuando te enfrentas a las esferas del poder, en donde comprendes que la guerra es un negocio y que no tiene nada que ver ni con justicia ni con heroísmo, sino con cúpulas del poder económico a nivel mundial, ni con ideales, por supuesto, ¿no? Entonces eso hace que modifiques tu manera de pensar.
Sin embargo, no se pierde la fe.
Eso es algo que no se puede perder, nunca.
La esperanza.
Aquí tendríamos que remitirnos, por ejemplo, a la cosmogonía de los antiguos mexicanos, como siempre lo hago. Es que es una filosofía maravillosa, que nos dice que hay que vivir para el buen morir. Y esto firmemente lo creo. Cuando nosotros vamos caminando por este carrusel tan breve que es la existencia terrenal, porque hay otra existencia en donde te conviertes en parte de la armonía universal, esto no hablando esotéricamente, sino científicamente, ¿verdad? Empiezas a formar parte de esa dinámica energética del universo, del que somos un pequeñísimo punto, pero que después de la conciencia terrenal de este pequeñísimo punto, vamos a formar parte de la conciencia universal, de ese, lo que los antiguos pobladores del mundo llamaban el archivo acásico, en donde está todo ese depósito del saber a nivel del universo, y que ahora curiosamente llaman la nube, ¿no? En internet, ¿verdad? Que ahí están todos los conocimientos.
Sí.
Pero bueno, cuando nosotros logramos morir en paz verdaderamente, entonces es sumamente placentero. Pero cuando tienes pendientes, te resulta tremendamente difícil desprenderte de la existencia, ¿no? Tienes que llegar a ese momento habiendo perdonado y habiendo sabido pedir perdón, ¿no?
Uy.
Es muy difícil, muy difícil. Por eso los antiguos mexicanos predicaban el ser mejor persona cada día comparado consigo mismo para poder llegar a morir en paz. Y así morían antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Así morían, en paz, se despedían. Ahora, sí, la tecnología, curiosamente, impide en la mayor parte de las ocasiones que se muera en paz, porque se mueren en solitario, atormentados, llenos de venoclisis y sondas en el hospital, ¿verdad? Lejos de quien se tendrían que despedir. Y antes morían en casa. Se enfrentaba a la muerte con valentía, con honestidad.
Uy,
¿verdad?
Bien, que nos hace reflexionar.
Entonces, ya no se puede. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la misma tecnología nos hace soñar con la inmortalidad desde el punto de vista científico, cosa que es imposible, y nos amedrenta algo que indefectiblemente es parte de la vida, que es la muerte.
Sí, sí, tanta sabiduría que tenemos aquí en nuestro propio país.
Pues claro.
Y en cada región, de la que podemos también echar mano, ¿verdad?
Por supuesto.
Y empezar a ver. Yo tomo esto como una propuesta también. Espero que ustedes que nos están acompañando y cobijando con su atención, pues también les caiga muy bien esta propuesta. Pero pues ya casi se nos acaba este bloque. es el penúltimo. Y a mí me gustaría, tenemos por costumbre en Letras Corazón, compartir con la gente que nos escucha, pues, parte del gusto musical de quien nos acompaña.
Sí. Pues mira, una canción que tiene un gran significado para mí, tal vez por mi búsqueda constante como ser humano, es esa inolvidable canción de la señora María Grieber, que se llama Alma Mía.
Muy bien, pues con eso nos vamos al corte. No se vayan, es Radio Sonora, es de Letras Corazón, y está Alberto Ángel, el Cuervo, aquí con nosotros. Alma Mía, de María Grieber.
Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tus sufrimientos, tu horrible padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme
hacemos una pausa de Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso.
Estamos recordando la visita que hizo Alberto Ángel el Cuervo a Radio Sonora, al programa de Letras Corazón, a raíz de su fallecimiento en el mes de octubre pasado.
Ya estamos de regreso, es de Letras Corazón, era Alma Mía, con lo que nos fuimos al corte del bloque anterior, y bueno, es el último bloque, así como que nostalgia, pero estamos compartiendo parte de la vida, estos minutos en la vida de Alberto Ángel el Cuervo y de todos ustedes que nos están cobijando con su atención. ¿Quién en tu casa canta?
Cuando yo nací, quien me arrullaba en la cuna era mi madre, con todos los cánticos maternales existentes en nuestro México, ¿no? Con el tiempo me enteraría de que mi madre cantaba en un coro un tiempo, tomaba clase de canto y cantaba con la tesitura de soprano. Mi padre estudió parcialmente el piano y cantaba con una voz de barítono muy especial. El recuerdo más lejano que yo tengo de mi existencia, esto casi a nivel de una regresión hipnoterapéutica, es yo estar viendo hacia arriba el rostro de una mujer que me cantaba, que supongo que es mi madre. Después me correspondió asistir en la penumbra, porque no se nos permitía a los niños entrar en esas reuniones, a las reuniones de mis padres, reuniones bohemias. Y las canciones que yo escuchaba eran las canciones románticas de esa época, canciones de Agustín Lara, canciones de Esparza Oteo, canciones de Guti Cárdenas, por supuesto, ¿no? Y escuchaba en las fiestas los discos que se tocaban en los fonógrafos. Todavía no existía. Pero te bueno, estoy hablando de 1955. 54. Todavía no llegaba la tecnología de la música electrónica.
Un sonido más cálido.
Sí. El primer aparato de música electrónica a las Chuapas. Mi padre compra una consola de alta fidelidad, así se le llamaba, y el único disco que tenían en la tienda era un disco de Nicolás Urselay, un tenor excelso yucateco, sí, que cantaba puras canciones de María Grieber. El disco se llamaba Urselay canta a María Grieber. Lo puso mi papá y bueno, rayé ese disco. Yo me quedé con el disco.
Por aquí finalmente lo tenemos, ¿eh? Sí, que el rescatado.
¿De Urselay?
Sí.
Sí, es una maravilla.
Ya rescatado a...
Sí, a digitalización.
Sí.
Pues cuando lo oí, yo sentí que mi obligación era grabar esa música. Y lo logré, grabar la música de María Grieber. Que la escuchara el hijo de María Grieber. Se emocionó tanto que se le salieron las lágrimas al oírme cantar y me dijo: Alberto, perdóname las lágrimas, pero estoy seguro que si mi madre te hubiera escuchado cantar su música, hubiera llorado de la emoción igual que yo lo hago. Ay, eso para mí fue el mejor premio.
Claro.
Sin embargo, no quedó ahí. El propio Charlie Grieber decidió entregarme lo que llamaban el premio María Grieber, que no se entregaba seriado, se entregaba cada vez que la familia directa de la señora encontraba un intérprete que les hacía considerar que era el mejor intérprete en su momento de la música de María Grieber. Entonces yo tuve el honor de que se me entregara ese premio, que se le había entregado anteriormente a José Mojica, a don Pedro Vargas, y que se me entregó a mí y a Tegua. Y dejó de entregarse, ya no existe ese premio. Y además, Charlie Grieber todavía me entregó un guión musical escrito por María Grieber. Ella era músico académico de veras, ¿no?
Sí.
Y dejó esa melodía sin letra y me pidió que le pusiera letra y se la puse y la grabé y me convertí así en verdaderamente el único coautor de María Grieber. Imagínate,
claro,
que el honor que es para mí. Esa es la música que se llama No me jures amor, que está grabada en uno de mis discos. Creo que es
la podemos
un disco
buscar.
Sí, sí, sí. No me jures amor.
No me jures amor. Apúntelo porque se le va a olvidar mientras platicamos. No me jures amor. Yo ya lo anoté. Saliendo de aquí la voy a buscar.
Ándale, pues.
Y
si no, pues ya la busco yo llegando a México, te la envío.
No la comparto. Pero bueno.
Esa era la música que yo escuchaba.
Ya nos quedan como 5 minutos y yo tengo tantas preguntas. Ya nos compartiste el origen, de dónde viene esta musicalidad, que siempre va a haber contigo en el corazón.
Siempre.
Siempre. Pero también el arte en otras de sus expresiones, la pintura,
he tenido
la
fortuna,
literatura.
Sí. Bueno, he tenido la fortuna de estudiar en grandes instituciones, en parte por lo que corresponde a la música, en el Conservatorio Nacional, sí, de Música, en la Escuela Superior de Música, por lo que corresponde a la literatura, en el Instituto de Estudios Superiores de la Literatura, en el Centro Mexicano de Escritores.
Con grandes maestros, con además.
Grandes maestros, el maestro Juan Rulfo, el maestro
Chávez
Morado en la pintura, el maestro Raúl Anguiano.
Se nos pasan algunos, pero no, sí, los minutos no alcanzan.
Y en el terreno de la plástica también estudié en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Iberoamericana, en fin. He tenido esa fortuna, que me cobijaran bellísimas instituciones para el aprendizaje y grandes maestros.
Y en la vida en general, ¿cómo vive Alberto Ángel si viaja tanto? ¿A qué horas está en su casa?
Pues a la hora que puedo. Yo creo que mi familia, mis hijos se han acostumbrado a que el tiempo del padre siempre tiene como prioridad la vida familiar, siempre. Porque cuando un hijo se me acerca para platicar conmigo, dejo a un lado todo lo demás. Sin embargo, saben también que por razones profesionales muchas veces no les puedo brindar ese tiempo de manera inmediata y lo respetan. Tengo una familia maravillosa.
¿Dónde viven ellos?
Mis hijos, vive uno en Suiza y mi hija en México.
¡Qué cerquita!
Sí.
¿Y ellos cantan? ¿O les gusta la música?
Cantó mi hijo una vez, un tiempo profesionalmente, pero prefirió irse por el lado de las artes plásticas. Él es médico y es artista plástico. Y mi hija es psicóloga y es bailarina de baile clásico y contemporáneo.
Las artes presentes.
Sí.
Bien, Alberto Ángel el Cuervo, pues es nuestro, es de México. Aunque como platicábamos cuando veníamos de trayecto a Radio Sonora, pues no ha tenido oportunidad de conocer bien a bien todo este país.
Sí, sí, prácticamente
tengo
recorrido
ganas de
el
poder
país
poder estar
entero
un día más y conocer un poquito más, ¿no?
Sí,
en cada
caray
parte.
Pero ya habrá oportunidad, siempre decimos la próxima con calma y nunca hay calma, ¿no?
Es que me siento medio egoísta porque nosotros tenemos las letras escritas, las imágenes que son palabras o las palabras hechas imágenes en las pinturas, la música con todas sus tonalidades de Alberto Ángel el Cuervo, pero todos cabemos en el corazón de Alberto Ángel el Cuervo.
Absolutamente.
¿Sí?
Sí, definitivamente. Soy un enamorado de mi México, soy un enamorado de la mujer, soy un enamorado de la amistad. Entonces, creo que son los tres grandes amores que pueden caber en el corazón.
Ya está en Sonora hoy, y en este momento está aquí en Radio Sonora platicando con todos nosotros, y de política ya hablaremos en una próxima edición, que estoy segura que la vida nos va a dar oportunidad, porque mejor prefiero que nos compartas otro de los poemas de este libro.
Con mucho gusto.
Nos quedan unos 2 o 3 minutos, nos da bien margen para que nos compartas.
Perfecto. Se trata de un poema que se llama Somos Distintos.
Y quiero que se imaginen que tiene en sus manos Alberto Ángel el libro, está dándole vuelta a las hojas y ya encontró el poema.
Siempre fuimos distintos. Tú siempre me dijiste que necesitas de alguien que te haga sonreír y que a tu porvenir brinde certeza. Alguien que cubra de sorpresa cada caricia desvelada y derrame sus versos por entre tus cañadas cuando el sol le sorprenda en la entrega absoluta, obnubilada. Yo no. Somos distintos. Siempre dijiste, yo necesito a alguien que me regale su caricia al despertarme y sepa consolarme entre sus brazos. Necesito, dijiste, de sus mágicos trazos en mi piel, entibiada en sus palabras. Yo no. Somos distintos. Tú necesitas quien te mime y te arrope, quien contándote estrellas en galope febril, deslice sus poemas justo a mitad del alma, ahí, en donde la emoción se hace suprema. Yo no. Somos distintos. No necesito a alguien en quien posar mi sueño, ni sentirme su dueño, ni ella dueña de mí. No necesito a alguien que me regale pétalos de aurora y en besos cubra mi corazón que llora por la ausencia. No necesito a alguien sobre quien se derrame mi impaciencia. No necesito a alguien. Te necesito a ti. Esa es la diferencia.
Bravo. Muchas gracias, Alberto.
Al contrario. Gracias a ti.
El Cuervo. Además, por venirnos a dejar esta sensación de esperanza en este México nuestro, que aunque está golpeado, aquí estamos todos para seguir adelante.
Por supuesto que sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Por estas palabras, por estar aquí y mucho éxito en el concierto de esta noche.
Muchas gracias.
Que viene acompañado por Olivia Gorri, que yo no me quiero despedir sin darle las gracias también a Mario Arturo Ramos.
Por supuesto.
Que hace los comentarios de la contraportada.
Exacto.
Así que un saludo hasta allá donde está, porque pues él también es de México, ¿verdad?
Sí.
Y anda por todo México.
Es en sus andanzas como buen gato, anda por todos lados.
Muy bien, esto es de Letras Corazón. Nuevamente gracias a Alberto Ángel El Cuervo, que se detuvo aquí en los micrófonos de Radio Sonora, a Carlos Rivera en la operación técnica, a Carlos Moncada y al ingeniero Guadalupe Galvez, que estuvieron escuchándonos y apoyándonos. Soy Silvia Manríquez, nos vemos en la próxima. Hasta entonces.
Así concluimos la emisión de hoy de De Letras Corazón, en la que hemos estado recordando a manera de homenaje al tenor mexicano y poeta Alberto Ángel El Cuervo, fallecido el 24 de octubre de 2023. Muchas gracias por su atención.
Dont je connais la cause, c'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle met la vie, la journée pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Radio Sonora presentó De Letras Corazón. Hasta la próxima.